Hechos capítulo 26, a partir del versículo 9, nos dice la Escritura: yo, Pablo, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que nos está aquí Pablo hablando en primera persona, nos está exponiendo su currículum. Este soy yo. Este soy yo. Después de lo que vimos la semana pasada en cuanto al espíritu inquisidor que tenía Saulo de Tarso, creo que a ninguno de vosotros le gustaría tenerlo como un buen amigo. De hecho, la semana que viene nos introduciremos en qué haríamos nosotros si Pablo nos visitase. Porque la iglesia se llevó una sorpresa impactante. Hoy nos quedaremos en el hecho de su conversión. Algo ocurrió en la vida de Pablo que produjo un cambio fulminante, transformando su vida y cambiando todo lo que hasta ese momento había tenido como su propósito exclusivo en este mundo, que era, ya que era hebreo de hebreos, era judío, que adelantaba a todos los de su nación y tenía un gran fervor por la religión de sus padres, perseguía hasta la muerte a aquellos seguidores de Cristo llamados los del camino. Pero, de una manera contundente, hubo un giro y un cambio de prioridades en su vida. Esto es lo que generalmente produce la conversión. Tenemos que destacar en todo este aspecto de la conversión, es decir, al ser llamados por el Espíritu de Dios a la salvación, que esto no se produce en un contexto vacío. Es decir, aquellos, por ejemplo, que vivían en la época del Señor y en siglos anteriores, que vivían en Oceanía, que todavía no se había descubierto, o los que vivían en América, que todavía no se había descubierto, ninguno de ellos tuvo una revelación especial como la de Pablo y entonces fue salvado. Así no funciona la salvación. Tenemos que conocer cómo Dios hace que funcione la salvación para saber cuáles son los métodos por los que Dios salva a los hombres, a los pecadores. Dios siempre llama a su pueblo en el contexto de la predicación de su palabra, no a expensas de la predicación de su palabra. De manera que allí donde no se predica su palabra, es imposible que haya salvación, porque la palabra es la que toma el Espíritu de Dios para ejecutar la salvación, para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo su obra regeneradora, por la cual trae a la luz a aquellos que estaban en tinieblas. Pero esto se hace en el contexto de la predicación de la palabra. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 10, 13 al 15, el texto que antes leíamos en la introducción del anterior sermón: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en el que no han creído? Si los que vivían en América en la época del Señor no se les había predicado el Evangelio, evidentemente no iban a creer en el Evangelio. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este es el proceso. Es que nadie se va a salvar a expensas de la predicación de la palabra. Nadie. Y Pablo termina diciendo, así que la fe, ¿por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. De manera que si no hay palabra de Dios, el Espíritu Santo no actúa en un contexto vacío donde la palabra de Dios no existe, sino que actúa en el contexto donde la palabra de Dios existe. En esta época en la que nos ha tocado vivir tan buenista, que todo el mundo es tan bueno, somos buenos más allá de lo imaginable. Todos somos buenos. De hecho, tú le preguntas a cualquier persona en la calle y se considera buena. Todos son buenos. Y también aprovechando que estamos en Navidad, que todo es paz, felicidad, turrones. Hubo unos alumnos, esto ya lo hemos dicho en otra ocasión, pero para los hermanos que no hayan escuchado esto anteriormente, hubo unos alumnos que le preguntaron a Sproul, ¿qué sucede con aquellos pobres inocentes en África que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Se perderán ellos también por no haber creído en Cristo a pesar de que muchos de ellos nunca han escuchado hablar del Señor? ¿Se perderán los que nunca han escuchado hablar del Señor? ¿Qué culpa tienen ellos? Y la respuesta de Sproul fue, nada le sucederá a los pobres inocentes de África ni de ninguna otra parte del mundo porque Dios es justo y Él no va a condenar a ningún inocente. Ahora bien, ¿realmente hay alguna persona inocente en África o en cualquier otra parte del planeta? ¿Hay alguien inocente? ¿Acaso son inocentes a pesar de sus pecados solo por el hecho de que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Eso es así? ¿Así funciona? ¿Es la ignorancia del Evangelio y de la palabra de Dios una excusa válida para que puedan vivir en sus pecados? Y si es así, entonces, ¿qué es lo que condena a los hombres? ¿Qué es lo que condena al hombre? ¿Es el hecho de que rechacen a Cristo después de haber sido expuestos al mensaje del Evangelio? ¿Eso es lo que le condena? Porque si eso es lo que les condena, rechazar a Cristo después de anunciarles el Evangelio, entonces no anunciamos el Evangelio y así nadie se condena. ¿Pero es esto lo que enseña la Escritura? ¿Qué sentido tienen las palabras del Señor cuando dijo, id y haced discípulos a todas las naciones? Por alguna causa lo diría. Antes de su ascensión a los cielos, el Señor urgió a los discípulos al cumplimiento de la gran comisión y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Este es el propósito, uno de los dos propósitos que tiene la Iglesia, edificar al pueblo de Dios y anunciar el Evangelio a los perdidos. Era necesario que Cristo padeciera, que diera su vida en la cruz, que resucitara al tercer día, pero también era necesario que fuese predicado el Evangelio a todas las naciones, como fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. En tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones. Entonces, si la gente se salva sin necesidad de escuchar el Evangelio, ¿por qué cargar a la Iglesia con esa responsabilidad que el mismo Señor pone sobre nuestros hombros? Si la gente se puede salvar, si no han escuchado el Evangelio, se salvan. El asunto es que ninguna persona del mundo se salvará si no es a través del mensaje de la palabra. Ninguna persona del mundo se salvará si no es a través del mensaje de la palabra. No es por rechazar el Evangelio por lo que el hombre es condenado. El Evangelio es más bien el remedio de Dios para salvar a aquellos que ya estaban condenados. Esto es lo que hace el Evangelio. Es el remedio para la condenación. No es la causa de la condenación. La causa de la condenación es el pecado del hombre. Por lo tanto, no es cierto que los hombres que viven en su ignorancia, en algún lugar remoto del mundo, sean salvos por el simple hecho de que desconocen la escritura. Y entonces no se le puede aplicar la ley. ¿O tú conoces algún país del mundo donde la ignorancia de la ley te exima de culpa? Y todo esto nos lleva a ver cómo Dios salvó a Pablo no en un contexto vacío. No lo salvó en un contexto vacío. Porque Pablo ya conocía perfectamente las Escrituras, pero no en el sentido que le debía de dar a la comprensión cabal de todas las promesas que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en Moisés, en los Salmos y en los Profetas, se hablaba sobre la persona de Cristo, acerca de Cristo. ¿Qué es lo que venía a hacer el Mesías? Esto no lo había comprendido Pablo, y era un experto. Hasta que en su encuentro con Cristo, entonces lo comprendió. Entonces lo comprendió. Pero vemos que el Espíritu no actuó en un contexto vacío. No, Pablo ya estaba formado. Lo que el Espíritu de Dios le dio es una visión concreta acerca de lo que significaba todo lo que él ya sabía de las Escrituras. En cuanto al tiempo y al lugar de la conversión de Pablo, podemos observar que fue convertido de camino a la ciudad de Damasco, a donde se dirigía con el único propósito de capturar a los judíos conversos, traerlos a Jerusalén para azotarles, meterlos en la cárcel, ejecutarlos o cualquier otra barbaridad de la que él era un hombre diestro. Pero en ese camino, como hemos leído, sucedió un hecho realmente sorprendente, y es que se encontró literalmente con Cristo. Literalmente con Cristo. Fue el que le hizo entender la posición en la que él se encontraba. Y esto trajo inmediatamente como consecuencia un espíritu de obediencia. Conocer a Cristo, comprender las verdades del Evangelio, trajo como consecuencia un cambio inmediato en su vida y un sometimiento de su vida en obediencia a las demandas de Dios. Por eso rechazó absolutamente todo lo que tenía que ver con su posición social, con sus ingresos, con sus recursos, con todo el entorno que le rodeaba, para cambiar radicalmente su vida, para servir a Cristo. Por eso en el relato que leíamos en la introducción se nos dice, él se lo está relatando al rey Agripa, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, llevaba los poderes en mi mano para ejecutar todo lo que tenía que ver con estos cristianos llamados del camino. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te estar coces contra el aguijón. Así que aquí tenemos cuándo fue el momento en el que él fue convertido. Camino de Damasco. Cuando precisamente tenía en su mano los poderes para cumplir su objetivo personal y del que estaba completamente seguro que tenía que llevar a cabo. ¡Acabar con todos los cristianos, judíos conversos! Pero todo se vino abajo por el hecho de que Cristo usó una medida excepcional para llamarle. Esta medida excepcional ocurre excepcionalmente. Dios nos llama a todos nosotros por medio de su Espíritu. A lo largo de nuestra vida hay un momento concreto en el que Dios aplica la palabra por medio de su Espíritu y somos traídos a la luz. Nos acordamos de Lidia, que escuchó predicar y el Espíritu movió su corazón para que entendiese lo que estaba siendo expuesto. Pero aquí ocurrió algo excepcional porque Pablo iba a ser una persona excepcional, iba a ser el apóstol a los gentiles, por lo tanto comisionado por Cristo mismo para enseñar a la iglesia. Pablo tiene toda la autoridad derivada de Cristo para enseñarnos. Y él dice que hubo una luz más resplandeciente que el sol que brilló alrededor de toda la comitiva que iba con Pablo. Aquí tenemos que tener en cuenta, ojo, con los cuadros que vemos de Pablo cayéndose de un caballo. Aquí no sabemos si iba en un caballo, en un burro, si iba andando o cómo iba. Pero lo que sí nos dice el texto es que no iba solo, que iba con una comitiva. Serían posiblemente soldados que iban a cumplir los propósitos por los cuales Pablo tenía poderes en su mano para ejecutar o traer a rastras, aunque fuera, a aquellos judíos conversos en la ciudad de Damasco, que estaba fuera de su jurisdicción. Y todos cayeron en tierra, absolutamente todos. anduviesen como anduviesen, todos cayeron en tierra porque no podían soportar el resplandor. De hecho, los comentaristas están de acuerdo en decirnos que el problema gravísimo que tenía Pablo en los ojos, y es una enfermedad de la que él dice 3 veces he rogado a ti para que me quites este aguijón en la carne, es que tenía una enfermedad terrible en los ojos que vino derivada del impacto de la luz que recibió en esos momentos cuando fue convertido. Eso posiblemente lo arrastró durante toda su vida. Tenemos, por tanto, la prueba de que aquello que ocurrió era bastante serio. No fue algo que solo vio Pablo y los demás estaban ausentes. No, no, no. Todos los que iban con él cayeron a tierra. Fue algo público. Y el matiz también está en la voz de Cristo, el idioma que Cristo usó para dirigirse a él, en hebreo. Y podemos entender que todos los que llevaban, ya vimos la semana pasada que estábamos en un contexto griego, helenista, que el idioma que se hablaba era el griego, generalmente, y que los que iban con él hablarían griego. Por lo tanto, Cristo se dirigió específicamente a él, que hablaba hebreo, que dominaba el hebreo, que era su idioma materno. Pues a él directamente se dirigió Cristo, por lo tanto, casi todos los que iban con él no sabían qué es lo que estaba pasando, ni sabían qué es lo que estaba diciendo aquella voz que en hebreo se dirigió a Pablo y Pablo la entendió perfectamente, porque era su idioma materno. Tenemos, por tanto, la prueba de que aquello no fue un mero estado mental transitorio que tuvo Pablo y se imaginó que ocurrían cosas, porque había testigos que sufrieron lo mismo. No era una alucinación. Y Pablo mismo lo corrobora luego en otros textos. En 1 Corintios 9:21, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, lo he visto. Y en 1 Corintios 15:8 nos dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Otro texto, otra traducción dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ya estaba fuera de tiempo. Los apóstoles ya habían sido nombrados. Judas cayó. Y aquí tenemos a quien realmente ocupaba el lugar del apostolado que faltaba. El apóstol a los gentiles. Pablo. Así que él nos habla de que vio a Cristo como los otros discípulos después de la resurrección del Señor. No fue un éxtasis que él solo vio. No fue un estado de alucinación, sino que realmente fue encontrado por Cristo. Realmente vio a Cristo. Cristo se le manifestó, no como cuando estuvo en la tierra antes de ser ejecutado en el contexto de cómo estaba Cristo con su cuerpo normal viviendo con sus discípulos, sino lo que ocurrió después de la resurrección, con su cuerpo glorificado. ¿Cómo vieron los discípulos al Señor cuando resucitó? ¿Qué cuerpo tenía nuestro Señor cuando resucitó? Este es el mismo cuerpo que tenía cuando estuvo hablando con Pablo. Cristo se dirigió personalmente a Pablo. Hubo una necesidad de que realmente viera al Señor, porque de otro modo no podría haber sido apóstol. Uno de los requisitos para ser apóstol es visión ocular. Yo tengo que ser testigo ocular de Cristo. Tengo que haber estado con Cristo. Esto es lo que a los apóstoles les dio la confirmación de que habían sido los llamados para dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Y Pablo cumplió con todos los requisitos en ese sentido. De ahí que en el principio de sus cartas, él toma esa posición a la que ha sido llamado. Si nos vamos a Gálatas capítulo 1, encontramos allí Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Yo soy apóstol por llamamiento directo de Cristo. Y en Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Tenía toda la autoridad y él así lo refleja en sus cartas. Yo soy apóstol. Que nadie dude de mi autoridad. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál fue la sorprendente experiencia que tuvo y que le llevó a tomar a Cristo como su Señor y como su Salvador? Frases archiconocidas en el mundo evangelicoide, Porque suenan muy bien, pero para casi nadie dicen nada. O sea, no significan nada. Señor significa amo. Si Cristo es mi Señor, es mi amo. Y yo no conozco a ningún amo al que sus siervos no le obedezcan. Pero en el mundo cristiano sí. Cristo no es su Señor, pero yo hago lo que me da la gana. Estupendo. Cristo es mi Salvador. ¿Cuáles son entonces las evidencias de la salvación? ¿En qué se detecta la salvación? ¿Cómo ha actuado la salvación? ¿Cuáles son los aspectos más significativos que debemos tener en cuenta para asegurarnos de que ha habido una conversión? Para asegurarnos de que yo soy creyente. Y para asegurarnos, cada uno de nosotros, de que somos creyentes. La gente, como sabéis, suele decir de sí mismo que es una buena persona. Pero imaginaos, alguien va a una iglesia y no se mete en ningún problema, saluda a todo el mundo, comunica y es muy afable con todo el mundo, le dice a cada uno lo que le gustaría a cada cual escuchar, tiene buena disposición para ayudar. Esta persona puede ser tenido como creyente sin más y él a sí mismo incluso pensar que es un buen creyente, porque es buena persona. Pero impíos así los hay por millones. Así que el ser buena persona, según el concepto del mundo, parece que no tiene mucho que ver con lo que la Escritura denomina ser un creyente. Pero este es el gran engaño que uno puede tener incluso de sí mismo, si se considera buena persona, y que todo el mundo lo considera buena persona, pensar que con eso solo el cielo es suyo. Y se engañan por completo. Con eso solo el infierno es para ti. Con eso solo el infierno es para ti. Así que vamos a ver cuatro aspectos de lo que ocurrió en Pablo para que nos aseguremos de lo que implica una verdadera conversión. Y el primer aspecto que vemos en Pablo es que fue convencido de que era un pecador. Si, como he dicho tantas veces, si aquí preguntásemos, ¿quiénes son pecadores? Todos levantaríamos la mano. Ahora, vamos a la segunda parte. Dime tu pecado concreto. ¿Eres orgulloso? ¿Eres egoísta? ¿Eres incrédulo? ¿Por qué no te crees todo lo que Dios dice en su palabra? ¿Quiénes son tus dioses? ¿Conoces los mandamientos? Entonces empezamos a preguntar y lo mismo empezamos a generar alguna que otra duda. O lo mismo nos justificamos de todo, que es peor. De Pablo no se nos dice que como era un hombre con gran talento, por deducción de todo lo que había aprendido, esto le llevaría a acercarse a Dios, aunque tuviera que cambiar algunas cosas. Pero era un hombre con gran talento, con mucho conocimiento. Pero lo que encontramos en Pablo, a pesar de tener mucho conocimiento, es que aborrecía profundamente a Cristo. Él creía que estaba sirviendo a Dios, pero realmente lo que estaba demostrando es que le aborrecía en grado superlativo. Cuando no tenemos la ley clara en nuestra mente, nosotros podemos entender que estamos sirviendo a Dios y que somos tan buenas personas. Fíjate todo lo que hacemos por Dios. Ahora, cuando conocemos la ley, lo mismo cambiamos de idea. Y esto es lo que hace el Espíritu cuando aplica la palabra. Entonces aplica la ley y nos dice quiénes somos realmente. Pablo aborrecía a Cristo y su vida solo tenía sentido persiguiendo a los discípulos de Cristo. Pero lo que hace la conversión es cambiar por completo el corazón, por completo. Ahora Pablo asumió quién era él realmente delante de Dios. ¿Y qué es lo que él era? Un pecador con un corazón corrompido, con una indisposición para cumplir la ley, a pesar de que él decía, antes de ser convertido, que la cumplía con absoluta precisión y con una falta de amor por Dios extraordinaria, que se traduce en que era realmente un aborrecedor de Dios. Porque no puede ser que no ames a Dios, es que le aborreces. Pablo entendió que era inútil acercarse a Dios por sus propios medios, Eso es lo que entendió. Ahora sí lo entendió. Que era completamente imposible que Dios le mirase por sus obras de justicia, de las que Pablo presumía. Y entonces entendió que sus obras de justicia eran como trapos de inmundicia. Entendió que no había ninguna posibilidad de que pudiera poner algo que saliera de su esfuerzo personal delante de Dios para honrarle. ¡Nada! Esto es lo primero que hace Dios en la conversión. Te dice quién eres. ¿Quién eres? Y así Pablo pudo escribir en Romanos 3:20, por las obras de la ley, cuando entendió realmente el alcance de la enseñanza bíblica, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nada de lo que tenemos podemos ponerlo delante de Dios para decir, fíjate lo que he hecho por ti. Nada. Pablo mismo había afirmado que en cuanto al cumplimiento de la ley era irreprensible. Pero luego conoció que su conocimiento y su esfuerzo quedaban muy lejos de lo que Dios demandaba. Porque demanda la obediencia del corazón, no los hechos externos. Y esa es una enseñanza universal. Nadie puede ponerse delante de Dios por sus propios medios, con su propia justicia, con lo que yo hago, mis obras. Nadie puede argumentar en base a su justicia propia. El Señor tiene que tener consideración conmigo porque soy buena persona. Si vas así, es un buen camino para ir al infierno. Que te convenzas de eso. Es un buen camino para ir al infierno. Nadie puede pensar que puede justificarse por todo lo que no hace o hace mal. Y entonces es que el Señor sabe cómo soy, así que me perdonará siempre. Con la intencionalidad de que con todo eso uno pueda acceder al reino de los cielos. Esto ocurrió con Pablo y le impactó, porque cuando conoces la ley de Dios, entonces, ya Pablo siendo un erudito de verdad, él escribió también en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Así que como Pablo era un experto en la ley, pudo ver también el alcance de la ley en su corazón. De ahí que más adelante Pablo mismo nos dice, yo no hubiera conocido el pecado sino por la ley, porque tampoco habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, nos vamos al entorno católico, no vamos a hablar de ellos porque están más allá de los perdidos. Nos vamos al entorno evangélico. ¿La iglesia evangélica conoce la ley de Dios? Porque si no conoce la ley de Dios, ¿de qué se va a arrepentir? Si no sabe qué es lo que dice la ley. Pablo está diciendo, yo no hubiera conocido el pecado si la ley no me lo hubiera dicho. Tampoco habría conocido la codicia si la ley no dijera, décimo mandamiento, no codiciarás, porque la ley lo dice, me acusa. Así que el pecado, dice Pablo, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Es decir, si quitamos la ley, no hay pecado. Ahora, yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, es decir, cuando yo entendí la ley, el pecado revivió y yo morí. Es decir, me acusó. Y ya sabemos lo que ocurre cuando tentamos contra alguno de los mandamientos. Lleva aparejada pena de muerte. ¿Hay alguien que nazca en este mundo cumpliendo los 10 mandamientos? Ni por asomo, ni soñando. Pero hay algo peor. Es que ya venimos a este mundo con nuestra naturaleza corrompida, de manera que es imposible por nuestra naturaleza cumplir ni medio mandamiento, por nuestra naturaleza. Así que cuando estudiamos la ley de Dios, vemos que efectivamente estamos condenados a muerte. Cuando uno ignora la ley, puede hacer lo que le parezca oportuno y puede justificar cualquiera de sus acciones completamente. Por esto es importante que la Iglesia predique sobre la ley. La ley que nos va a juzgar. Por eso es importante que en un país exista la ley a fin de que todos los ciudadanos sepan por dónde deben ir y qué es lo que deben hacer ¿Y qué consecuencias hay cuando se transgrede la ley? ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que hace la ley de Dios es convencernos de pecado. Nos convence, no nos queda ningún argumento en contra. Aunque a algunos les resulte muy despreciable la palabra pecado y piensen, bueno, pecado, bla, 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 pecado, bla, 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 bla. Pecado lo que significa es transgresión de la ley. Es una palabra que significa transgresión de la ley. Violar una ley es pecado. Da igual que sea humana o divina, violar una ley es pecado. Si la ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y yo tengo otro dios ajeno delante de él, que no tiene por qué ser una estatua, puede ser mi mujer, mi marido, mi maride, mi empleo, mi dinero, mi casa. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Y algunos de estos cinco mandamientos y los otros cinco que nos quedan, no los cumplimos, entonces somos culpables delante de la ley. Entonces somos culpables. Atentar contra alguno de estos mandamientos conlleva la pena de muerte. De eso estamos hablando. La gente, como más o menos tiene salud, tiene dinero, hoy no nos falta de nada, por lo tanto, ¿para qué nos hace falta Dios si no nos hace falta de nada? Tenemos todo y nos sobra. La gente no sabe lo que luego viene después, la segunda parte de la vida. Es decir, cuando partamos de aquí, ¿qué es lo que nos espera? ¿Vamos a seguir viviendo tan felices y contentos o amargados y frustrados con todo lo que aquí nos envuelve? ¿O vamos a tener alguna cosa de la cual nos podemos sorprender? El Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Hoy podríamos decir, no temáis a los que matan la conciencia, porque esa es la guerra que ahora mismo tenemos. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. A ese es al que hay que temer. A ese es al que hay que temer. Ya sabemos que en nuestra civilización occidental corrupta y corruptora, las leyes no importan nada. La autoridad no se respeta. Para empezar, ellos no se respetan, con lo cual todo viene en cadena. Pero si alguno llega a la misma conclusión respecto a la ley de Dios y con Dios el juez, es que está mal de la cabeza. Si piensa que puede torear a Dios, justificarse delante de Dios, ser mezquino delante de Dios, retorcer los mandamientos de Dios para hacer lo que se hace en este mundo con las leyes, pervertir las leyes, trocear las leyes y abusar de las leyes, si piensa que todo esto lo puede hacer con Dios, está soñando. Porque Dios no dará por inocente al culpable. No dio ni a su hijo por inocente, sino que lo clavó en la cruz para satisfacer el pecado, para satisfacer la ley divina frente al pecado de su pueblo. No lo perdonó. Así que vaya algún impío para justificarse de por qué sus impiedades son así y no son de otra manera. Y van a ver el carácter inflexible de Dios en cuanto al pecado. Todo esto nos da los datos que necesitamos para saber que la ley es inflexible en su amenaza y que es imposible cumplir la ley con el objetivo de alcanzar, por medio del cumplimiento de la ley, la salvación. Porque no podemos. Nuestra naturaleza está corrompida, no puede. No puede brotar de nuestra naturaleza algo que agrade a Dios. Imposible. El primer paso, por tanto, en la conversión es reconocer que eres digno de muerte por haber transgredido la ley de Dios. Y entonces sí que ves la urgente necesidad de ser rescatado de esa muerte. De ser rescatado de esa muerte. ¿Quién te puede librar de caer en las manos de un Dios terrible que está airado con el impío todos los días? Dios es amor, todos somos hijos de Dios. No. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios está airado contra el impío todos los días. Esto es lo que enseña. Que Dios aborrece el mal. Y que eso es lo que hay en la naturaleza humana. Así que estando en esa situación en la que estamos, por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo. Este es el gran mensaje de la salvación. Que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y lo hizo, como nos narra Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién lo tenía? Dice el apóstol. El diablo. El diablo. Porque, fijaos, ciertamente no socorrió a los ángeles que cayeron, no los socorrió, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, el padre de los creyentes. A la descendencia de Abraham espiritual, a esa socorrió. En estas fechas, cuando la cristiandad celebra la natividad o el nacimiento del Señor, deberían recordar todo lo que supuso la venida de Cristo. Deberían recordarlo. Y hacerlo con temor. No para borracheras y comilonas. Deberían hacerlo con temor. Porque creo que no se van a reír mucho cuando se presenten delante de aquel a quien hoy abominan, blasfeman y aborrecen, aunque celebren la Navidad, cuando se presenten cuando Él vuelva en su segunda venida. Su risa se convertirá en llanto. Así que deberían temer con todo lo que implica la venida de Cristo a este mundo. En segundo lugar, para Pablo, Cristo le fue revelado como su Señor, que es como debe ser revelado para todos aquellos que han sido llamados a la salvación. Dios es, y Cristo es el creador de los cielos y de la tierra. Es quien tiene el poder por medio de su palabra para llamar a las cosas que no son como si fuesen. El texto que leíamos en la introducción de Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que andan por ella. Este es el Dios creador, que ha creado absolutamente todas las cosas, no las cosas materiales, no las cosas inanimadas, sino también la vida, da espíritu a toda la vida que hay sobre la faz de la tierra. Y así lo predicó también Pablo cuando estuvo en el Areópago delante de aquellos atenienses que estaban esperando a ver qué nuevo Dios nos viene a predicar este Pablo. Así que Pablo, nos dice Hechos 17, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, vosotros sois importantes en cuanto al conocimiento de la filosofía y todo lo que tiene que ver con el mundo griego. Esta es la cuna de Grecia, esta es la cuna del conocimiento. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, estaban las distintas, hoy le llamarían santitos, los santos, mejor dicho, en aquel tiempo eran sus dioses. La Iglesia Católica lo único que hizo fue ponerle un manto encima y le cambió los nombres y todo sigue igual. Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. De este vengo a hablar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Habita en los corazones de su pueblo. Así que vemos cómo Pablo aceptó por la fe realmente la dimensión del ser de Dios, que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y aceptó por la fe que esa palabra es poderosa para la salvación y para traer de la muerte la vida. Esa palabra obró en él de tal manera que le dio todo lo que necesitaba para conocer a Cristo y descansar en Cristo. Y su vida tuvo muchísimas aflicciones, pero descansó en Cristo. Así luego escribiría en 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en el momento de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El que es el que nos arrancó de las tinieblas para traernos a la luz y mostrarnos a Cristo, el autor de la salvación. Cristo era su Señor, lo reconoció como el Señor absolutamente de todo, a quien todas las gentes deben someterse en obediencia a la fe. Y en tercer lugar, Cristo también fue revelado como su Salvador. Pablo tomó para sí el sacrificio de Cristo para limpiar sus pecados. Porque creo que tenía algún que otro pecado. Si alguno piensa, bueno, yo no soy como Pablo, que perseguía a la iglesia, mataba a la gente y era un auténtico inquisidor. Pero yo soy buena persona, hago cosas buenas. Así que vamos a hacer una lista de las cosas buenas que tú te crees que haces. Y vamos a ver si eso es aceptable y agradable delante de Dios. Seguramente cuando empieces a hacer la lista de las cosas buenas que tú haces, o puedes decir otra cosa mejor todavía. Es que yo no hago nada malo, a lo que siempre respondemos. ¿Pero haces algo bueno? No es que no hagas nada malo, es ¿haces algo bueno? Es decir, algo que esté en consonancia con la voluntad de Dios para cumplir con los objetivos de su reino en este mundo. ¿Trabajas en ese aspecto? Pablo tomó para sí el sacrificio de Cristo. Pablo supo por la fe que la sangre derramada de Cristo limpiaba su pecado. Pablo tomó por la fe la justicia de Cristo que murió en su lugar. Aceptó que realmente lo que dice la Escritura es así de cierto para él. Y él luego nos lo explica. A lo largo de Romanos, el corazón del Evangelio, el corazón de la Escritura, a lo largo de Romanos, Pablo amplía enormemente todas estas enseñanzas. Pablo entendió cuán inútil era su justicia propia delante de Dios, porque Dios jamás aceptaría nada de su justicia propia. Así que escribió en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es la paz de la Navidad. Bueno, hoy estamos en Navidad, paz para todo el mundo. No, no, no. Es la paz del hombre con Dios. Esta es la paz. Lo demás son historias. Si un hombre está en paz con Dios, está en paz con todo lo que hay a su alrededor. Si no está en paz con Dios, por mucha paz que la gente diga, paz, 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 la Escritura dice, ahí no hay paz. Porque la paz que vino a través de Cristo fue la reconciliación. Nos reconcilió con Dios. Nuestro más mortal enemigo nos reconcilió. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si todo esto lo ha dejado Dios para mí, por la fe lo tomo porque es mío. Y entonces esto tiene consecuencias. Pablo supo perfectamente de dónde Dios lo había sacado. Y así en Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no es cuando ya éramos buenas personas, que éramos muy justos, entonces como Dios lo vio de antemano, que es lo que se predica en la generalidad de las iglesias, la católica también, como Dios vio de antemano que éramos buenas personas, pues dijo, bueno, por estos voy a enviar a Cristo para que muera por ellos. No, 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 no. El cuento es al revés. Dios muestra su amor, su inmenso amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores. Pues mucho más ahora, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora estamos seguros. Si siendo pecadores nos salvó, imagínate ahora que ya conocemos las Escrituras y sabemos todo lo que la operación del Espíritu de Dios ha hecho en nosotros, ¿cómo no vamos a estar seguros de todas sus promesas? ¿Cómo nos ha llamado a la salvación? ¿Y cuál es el impacto que hay con todo esto? Lo cual nos vuelve a demostrar que no hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse el favor de Dios. Nada hay que podamos hacer. Dios no puede tolerar el pecado, ni el más insignificante de nuestros pecados. Y ha dispuesto en su ley de qué manera debe conducirse el hombre, cómo debemos conducirnos. La ley requiere obediencia absoluta, tanto en palabra como en obra, como en pensamiento, como en hecho, como en acción, como en omisión, requiere obediencia absoluta. Esto el hombre no lo puede cumplir por causa de su naturaleza. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos a Cristo. Él cumplió perfectamente y a cabalidad absolutamente todo mientras que vivió en este mundo y lo culminó con su obra en la cruz. Así que Pablo, entendiendo esto, pudo decir, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero allí estoy yo crucificado. Mis pecados allí están crucificados. La ley, lo que a mí me demanda la ley, allí está en Cristo. Cristo cumple la ley por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. por la fe tomo eso para mí, porque es para mí. En cuarto lugar, Pablo recibió también el perdón de sus pecados. Esto fue a causa de que tomó el sacrificio de Cristo por la fe, cuando supo que él era un pecador y que no podía acercarse a Dios con sus propias manos y con sus propias obras, sino con las obras de Cristo. Y por eso nos dice en Colosenses 2:14 que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta fue su victoria. No fue la victoria sobre el Imperio Romano, que tan deseosos estaban los judíos. Esta fue su victoria. Pablo no dice que él, como era muy inteligente y un hombre extraordinariamente brillante, triunfó sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. No dice nada de esto Pablo. No dice que él llegó a esas conclusiones y, por lo tanto, su propia justicia le valdría para eso. Además, que por todo lo que él sabía, ya dedujo cuál era el camino para ser salvo, por su propio conocimiento. Nada de todo esto dice Pablo. El ser humano no puede hacer absolutamente nada contra estos tres enemigos implacables y poderosos. Satanás. El ser humano, cuando viene a este mundo, es un siervo de Satanás. Estaba en su reino. Pero la cristiandad en general piensa que eso no tiene importancia y que ellos, cuando quieran, como quieran y donde quieran, pasan del reino de las tinieblas al de la luz. Cuando ellos quieran. Vaya, interesante. Así que el ser aparte de Dios, que es más poderoso, entre otras cosas porque Dios mismo le da ese poder para que cumpla unos objetivos concretos, el ser humano se lo salta sin mayor problema, diciendo que él, cuando quiera, como quiera y donde quiera, pasa de las tinieblas a la luz. Porque me he convertido. Yo me he convertido. Luego el ser humano también piensa que está por encima del pecado. Y el pecado, bueno, son... En fin, como desconoce la ley, las justificaciones hacia el pecado son numerosas. Y de la muerte, pues al final todo el mundo se tiene que morir. Lo único que es que la Escritura se refiere a la segunda muerte. Que no es la que nos vamos a morir por causa de nuestra edad, sino la que viene después, que es realmente la eterna. Pero lo que Pablo experimentó, que fue la conversión efectuada por el Espíritu de Dios, tuvo un terrible impacto en su vida, como lo tiene en la vida de todos aquellos a quienes Dios llama a la salvación. Tiene un impacto. Tiene un impacto. Pablo recibió el perdón de sus pecados previo arrepentimiento, porque no imaginaréis que podemos tener el perdón de nuestros pecados sin arrepentirnos. Y nos tenemos que arrepentir en base a que conozcamos cuál es la ley de Dios que hemos transgredido. Porque si no sabemos cuál es la ley de Dios, no sabemos qué transgresión hemos efectuado, por lo tanto, ¿de qué vamos a pedir perdón? Y por lo tanto, ¿para qué vino Cristo? Si no sabes de qué pecados te tiene que perdonar. ¿Realmente no sabemos de qué pecados Cristo nos tiene que perdonar? En Pablo hubo un cambio en su vida. Cambió su actitud y cambió su motivación para hacer las cosas. Radicalmente. Los hechos evidentes nos dicen que Pablo giró 180 grados. Por tanto, esta es la pregunta que cada cual se debe hacer. Desde que el Señor me llamó, mis hechos corroboran que realmente Cristo me llamó. ¿Mis hechos lo corroboran? Yo digo que Cristo es mi Señor, lo cual supone obediencia. Y digo también que Cristo es mi Salvador, lo cual me debe llevar a hacer las cosas con una motivación compuesta por la gratitud. Entonces, ¿hay un verdadero arrepentimiento en mí que refleje estos asuntos? Dice el comentario de nuestra confesión: al verdadero y genuino arrepentimiento le acompaña el deseo sincero y firme propósito de reparar hasta donde sea posible el mal que ese pecado ha ocasionado. Si lo ha ocasionado contra Dios, mi arrepentimiento va en ese sentido. ¿Me estoy arrepintiendo delante de Dios realmente con pecados concretos? No con la ambigüedad de: Señor, son las 12 de la noche, tengo un sueño. Señor, te pido que... Ya no nos ha dado tiempo a decir nada más porque nos hemos dormido. Esa es la carga que tenemos por nuestro pecado. Mucha gente piensa que es un verdadero hijo de Dios. Mejor dicho, mucha gente piensa que un verdadero hijo de Dios tiene que ser una persona que nunca peque. Esto es la otra antítesis de la moneda. Un auténtico hijo de Dios es una persona que nunca peca. Así que cuando se expone a la palabra y de acuerdo a los prejuicios que nos pueden acompañar, esa persona deduce que no podrá ser cristiana nunca hasta que no termine con todos los pecados que lleva encima. Repito, esta es la otra cara de la moneda. Hay personas que piensan que nunca han pecado y otras piensan que tienen tanto pecado que cómo el Señor va a tener compasión de mí. Con tanto pecado como tengo encima. De manera que lo que está esperando y pensando es cómo llegar a ese estado personal en el que ya nunca peque. Porque esa será la evidencia de que es salvo. No, esa será la evidencia de que estás en el cielo. Pero en la tierra eso no funciona así. Estamos en la tierra. Así que vamos a pecar. El asunto no es que pequemos. El asunto es si nos arrepentimos. Porque para eso vino Cristo. El asunto es si nos arrepentimos. Pero con esa idea de fondo, esta persona tiene estas cosas en su mente y pasa el tiempo y no se cuestiona ni siquiera el bautismo porque piensa que el bautismo está muy lejos de esa persona, está muy lejos de sí. Porque ¿cómo me voy a bautizar si soy pecador? Cuando sea perfecto, entonces me bautizaré. Menos mal, gracias al Señor que nos ha permitido bautizarnos siendo pecadores. Porque si no, ninguno estaríamos aquí. No podíamos participar de la mesa del Señor, porque claro, ¿quién es el listo que dice yo nunca he pecado? Y por lo tanto, soy perfecto. Por favor, pastor, bautíceme. Yo tampoco lo voy a bautizar porque soy un pecador. ¿Cómo un pecador va a bautizar a una persona sin pecado? Imposible. Pero es así como algunas personas, erróneamente, pueden pensar que como son tan pecadores, no merecen ni acercarse a recibir la gracia de Dios para que les aliente, les consuele, y la fe en Cristo para que les salve. De manera que cuando estudiamos la vida de Pablo, vemos que en su ejemplo esto no fue así. Porque si hay un pecador del cual él mismo dice que él es el primero de todos los pecadores porque persiguió a la iglesia de Dios con saña, con alevosía y con absoluta maldad, por eso él dice soy el mayor de los pecadores, sin embargo, 3 días después de ser llamado por Cristo, 3 días después, se nos dice en Hechos 9:18, cuando llegó Ananías y oró por él, al momento le cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Queridos hermanos, el apóstol Pablo, si viene a esta iglesia no lo bautizamos hasta que pasen 2 años. Pero aquí el tercer día fue bautizado. El asunto que quiero remarcar es que no depende si el hecho del bautismo de que yo sea un pecador. Evidentemente, menos mal que eres un pecador y por eso te bautizas. Menos mal. No depende de que yo tengo que ser perfecto para acceder al bautismo. No, no tienes que ser perfecto porque entonces ninguno de nosotros podríamos ser bautizados. El asunto es si por la fe has tomado todo esto para ti. Ese es el asunto. El asunto es si por la fe Cristo es tu Salvador. Pablo no tuvo que esperar para ver si se quedaba sin pecado. Porque fijaos cómo describe su propia experiencia con la ley. Yo sé que en mí, dice en Romanos 7:18, esto es en mi carne, es decir, en mis miembros, lo que yo soy, no mora el bien. Y podemos decir, pero hombre, Pablo, si hay una persona santa en este mundo, ¿eres tú? Pues Pablo dice, no, yo sé que en mí no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vosotros no os habéis puesto a hacer alguna cosa bien planificada. Y teniendo en cuenta 17 asuntos que podían ocurrir, para que teniendo todo eso en cuenta no ocurra lo que vosotros imagináis que podría ocurrir si no lo tenéis en cuenta. Y entonces preparáis todo para que eso no ocurra. ¿Y qué ocurre? Pues vamos. Si lo planificas para que te salga mal, no te sale mejor. Pues es lo que está diciendo Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pues eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, que me tiene sometido. Es que no puedo, o sea, por mucho que me planifique para hacer las cosas perfectamente delante de Dios, mi naturaleza me lo impide. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que conclusión de Pablo, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Si es que mientras que esté aquí, el pecado me va a estar azotando por todos los lados. Pero repito, el problema no es que esté a nuestro alrededor y nos azote. El problema es, ¿te arrepientes? ¿Vamos a pecar otra vez? Hombre, por supuesto, otra vez no. 27 millones. El asunto sí viene después el arrepentimiento, porque esta es la evidencia de que el Señor te ha salvado. El arrepentimiento. Así que en Pablo hubo un antes y un después en cuanto al pecado. Y en nuestra vida debe haber un antes y un después en cuanto a nuestra relación también con Dios y en cuanto a nuestro pecado. El ser hijo de Dios marca un punto de inflexión real en nuestra vida. Y más notorio deberá ser con el paso del tiempo, porque ya deberíamos tener más dominada nuestra carne, nuestra mente. Debe estar más formada. Somos expuestos cada día del Señor al mensaje de su palabra, con lo cual adquirimos más conocimiento sobre el qué es lo que Dios ha determinado que conozca a su pueblo para vivir en este mundo. Todo esto lo tengo que anclar a mi mente. Por supuesto que en el ejercicio de mi trabajo, de mi actividad, ya sea padre, hijo, ya sea empleado, miembro de esta sociedad, en el ejercicio de mi labor, sea cual sea, en la que esté inmiscuido, voy a fallar y voy a pecar. Eso es indiscutible. Pero no hay una intencionalidad para eso. Es simplemente lo que me lleva de forma natural, que sin darme cuenta le pego una voz a alguien. Y entonces ya después me muerdo la lengua, por no pensar antes. Pues tengo que pedir perdón al Señor y a esa persona por lo que ha ocurrido. Pero no pasa nada porque peque. Pasa si no me arrepiento. Pero pecar, vamos a pecar todos nuestros días hasta que entremos en nuestras moradas eternas. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Pues que Dios llama a su pueblo de la misma manera que llamó a Pablo. De la misma manera en el sentido de que lo sacó de la luz, de las tinieblas, para llevarlo a la luz. No que vamos a recibir un fogonazo del cielo y nos vamos a quedar ciegos. Porque entonces, ¿quién va a montar una óptica? Estaríamos todos forrados con ópticas. A Pablo, apóstol, Dios en Cristo se le reveló de una manera para impactar en cuanto a todo lo que estaba haciendo y en cuanto a lo que nosotros nos atañe, que es nuestro maestro. Es el que tiene la autoridad en la iglesia. Pablo tiene la autoridad en la iglesia. Por lo tanto, tenemos que escuchar con muchísima atención todas las cartas de Pablo y cómo abre el Antiguo Testamento y nos lo expone para que entendamos las Escrituras. Las Escrituras. El asunto de la salvación tiene consecuencias inevitables en todas las áreas de nuestra vida. Esto no es, yo soy del Madrid y tú eres del Atleti, y entonces, da igual, el año que viene, los del Madrid les pagan a los del Atleti, y los del Atleti al Madrid se cambian las camisetas, y entonces, ¿quién era del Madrid y quién es del Atleti? Si se han cambiado las camisetas. Es que esto no es, yo soy del Madrid o del Atleti. Esto es un asunto de vida o de muerte. No sé si a alguien le interesa su vida, pero esto es un aspecto que tiene que ver con la vida y la muerte. Es algo trascendental. Fijaos cuánto amor ha desplegado Dios para llevar a cabo su propósito de rescatar a su pueblo de la muerte. Desde Adán. Como en el cumplimiento del tiempo vino Cristo. Como en él se cumplieron las profecías. Como por la fe nos enseña Hebreos que los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes que estamos ya en el Nuevo, todos formamos un mismo pueblo que ha sido llamado a la salvación por medio de la fe. ¿Cuánto amor ha desplegado Dios para llevar a cabo este propósito de rescatar a su pueblo de la muerte, de entregar este pueblo a su Hijo para que muriera por ellos, de hacer que el Espíritu Santo regenere a todos aquellos que el Padre le dio a Cristo? ¿Cuántas promesas hay para nosotros en las Escrituras para alentarnos en medio del camino, para consolarnos, para guiarnos? cuántas advertencias también sobre lo duro del camino. Y como decía antes Orión muy acertadamente, pensamos, bueno, pobres de nosotros, podíamos ser 3.000 millones de personas y somos tres. Tres que han sido arrebatadas a Satanás. Tres que han sido arrebatadas a Satanás. Somos 30, 30 que han sido arrebatadas a Satanás. Somos 300, 300 que han sido arrebatados de las manos de Satanás. ¿Cuántas advertencias también para alejarnos del peligro? Y termina Pablo hablando en Efesios 6:10 cuando nos habla de toda la armadura que tenemos que tener por el mundo en el que vivimos, por el pecado que nos asedia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a encontrar en las Escrituras los recursos que nos hacen falta para las batallas diarias. ¿Con quién tengo la batalla? Pablo la tenía con los romanos, con los soldados romanos especialmente, con los cristianos. ¿Nosotros con quién tenemos las batallas? Con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi padre, con mi jefe, con mi pastor. Las batallas han bajado de intensidad, pero son igual de dañinas para el alma. Tengo que pensar en todo esto. Dios me ha salvado, me ha llevado a su reino de la paz. Mi papel es pacificar. Montar una guerra es lo mejor y lo más fácil. Le das a Caleb, que está dormido, una espada, se despierta y nos corta toda la cabeza. No hace falta enseñarle mucho más. Va innato en el ser humano. Ahora, la pacificación no es innato del ser humano. El Dios de paz que nos ha llamado a la paz no es para ser pacifistas, sino pacificadores. Donde hay tensión, vamos a aplicar principios. Y vamos a bajar la tensión para que en todo haya armonía. Para que se pueda respirar lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Para que podamos servir a Dios allí donde nos ha puesto. Porque seguramente que nos ha puesto ahí por algo. Es que no soporto a mi marido, no soporto a mi mujer, no soporto a mi hijo, no soporto a mi padre. Vaya, vaya, vaya. Espíritu pacificador no parece que haya mucho. Aplicación de los principios de la Escritura, allí están, vamos, no en las nubes, sino en Neptuno. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿O vosotros dónde creéis que el diablo actúa? ¿En los políticos que son muy malos? Tenemos políticos malísimos en Cuba, en Venezuela. ¡Uy, qué malos son! Aquí en España estamos en ello y lo vamos a conseguir. Pero el problema no son los políticos, el problema está en nuestro corazón. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, porque el diablo no deja escapar las ocasiones. Ahí estamos. Los ataques los recibimos desde todos los frentes personales, familiares, laborales, sociales. Ahí recibimos los ataques. Es ahí donde estaba Pablo. Aparte de los militares y algunos otros políticos. Y él decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Fíjate que hasta Pablo decía que orase la iglesia por él. Pero a Pablo no le sobraba, si había tenido muchas revelaciones y estaba muy cerca del Señor. Es como las iglesias con sus pastores. Piensan que como están media semana estudiando, los días que nos quedan libres, estudiando, piensan que ya vamos, estamos así de armados. Y Satanás llega y nos pega palos por todos los sitios. Porque también tenemos manos y pies y somos de carne y hueso. ¿Estamos orando en todo tiempo con toda oración y súplica? Porque ese es uno de nuestros retos. ¿Estamos orando en todo tiempo con toda oración y súplica? ¿Estamos velando con toda perseverancia? ¿Estamos trayendo ante el trono de la gracia a todos los santos? ¿Estamos orando por nuestros hermanos de la iglesia? Ya no me acuerdo ni del pastor, que no sé ni cómo se llama. ¿Pero estoy orando por mis hermanos? ¿Estamos orando por quienes nos dirigen en el Señor? Porque si queremos vencer, esta es la estrategia. sin dejar el resto de recursos que Dios pone a nuestra disposición. La lectura de las Escrituras, meditar en su palabra, reunirnos con el pueblo de Dios, fomentar el amor fraternal, porque es el amor fraternal, estoy seguro que lo fomentamos una barbaridad. Nos llamamos todos a otros entre semana, nos preguntamos cómo estamos, qué tal va la vida, en qué nos podemos ayudar. Todo esto se desprende rápidamente de un simple vistazo. Porque si esto lo hiciéramos, es así como podemos esperar lógicamente que el Señor nos asista en medio de nuestra enorme necesidad. Enorme necesidad. A Pablo le asistió desde luego en medio de terribles batallas. Y sin duda el mismo espíritu que atendió a Pablo está para atendernos a nosotros. Lo único es que estamos nosotros cumpliendo con lo que la Escritura nos demanda para que a través de ahí Dios pueda bendecirnos por medio de su Espíritu, a través de su Espíritu, por medio de su palabra, en nuestras batallas. Porque si desestimamos todo lo que Dios pone a nuestra disposición como los recursos para vencer en la batalla, podéis tener la absoluta seguridad de que no venceremos. ¿Pablo cómo venció? Siendo sumamente disciplinado, sabiendo en quién había creído y dónde estaba guardado su depósito. Esto le motivó para cumplir con su función y con su misión. Pero es lo mismo que tiene que haber en nosotros. Realmente esto es lo que está en nosotros. Estamos así honrando al Señor, estamos trayendo paz donde Él nos ha puesto, estamos sirviéndole en medio de la generación en la que nos ha tocado vivir, porque así honramos a Dios. Así nos aseguramos de que realmente estamos entre aquellos que fueron llamados a la salvación. Vamos a terminar en oración.